in Yiddish Latin, as I grinned, Yiddish like tea, why not sing Yiddish Red?
Yiddish Redzi Haleim. El Yiddish habla por sí mismo. Una serie de programas de introducción al Yiddish con guión de Barda Fishbein para Radio Sefarad.
Capítulo 15. Llegadas y partidas.
Al mismo tiempo que vive con inmensa ilusión su reciente paternidad, Moishe Yosel, el joven de la gran ciudad que un día llegó casualmente a Kastrilevke y ya está totalmente afincado en el shtetl, va interesándose en los avatares que viven sus hermanos judíos en Europa y también entra en contacto con la realidad de la lejana Palestina, a la sazón perteneciente al Imperio Otomano, a la que migran los jóvenes sionistas llenos de esperanza.
Malke dio a luz a una niña a la que llamamos Liebe Feige, en memoria de nuestras fallecidas madres, y desde el primer momento de su vida respondió a su nombre y fue un pajarito muy querido. Y así como llegó a nuestro hogar un hijo, lo mismo le sucedió a Haim Nigerik. Claro que, aunque ambos sucesos ocurrieron casi al mismo tiempo, entre ellos había importantes diferencias. El hijo de mi amigo era un joven en la treintena, culto, interesado por la suerte de su pueblo y deseoso de mejorar su destino. De manera que, cuando a raíz del ignominioso proceso de Dreyfus en Francia, Herzl comenzó a divulgar la ideología sionista, él se convirtió en uno de sus más fervientes seguidores. Y al igual que otros jóvenes visionarios, estaba convencido de la necesidad de crear una patria judía en la antigua tierra de Israel. Esta convicción se afianzó aún más si cabe cuando tuvo lugar el terrible pogrom de Kishinev, y eso aceleró su viaje a Palestina. El día que presentamos a nuestra hijita en la sinagoga y le impusimos su nombre presentándola como nuevo miembro de la comunidad, conocimos al hijo de Haim. No es que hubiera vuelto a Kastrilevke para quedarse, ni hablar. Estaba decidido a seguir viviendo en Israel hasta conseguir concretar realmente un estado judío. Pero tenía motivos importantes para regresar, sobre todo uno.
Moishe Yosel, acérquese. Yo le debo a usted un Mazel Tov por su hijita recién nacida. Y usted, a cambio, tiene que darle la bienvenida a mi hijo Berl. Bueno, ahora allí en Eretz Israel se llama Dov. Espero que viene a hacer lo mismo.
Seyer Angenheim. Mucho gusto, Berl. Tu padre no se cansa de hablar de ti.
Lo mismo te digo. Sabía de ti por las cartas que me mandaba. No sé si conoces a mi novia. Elke.
¿Cómo no? Es amiga de mi mujer y hemos charlado algunas veces. Pero cuenta cómo te van las cosas. ¿Cómo es vuestra vida allí? ¿Te acostumbras al clima, al idioma, a las tareas agrícolas? Por tus cartas y por las de otros pioneros que les llegan a las familias del shtetl, nos hemos ido enterando que no siempre es fácil.
Así es. Prácticamente todos nosotros pasamos penalidades antes o después. Esa historia bíblica de la tierra de la leche y de la miel me parece a mí que era un mito. O por lo menos lo es ahora. Verás, las organizaciones sionistas y el Fondo Nacional Judío compra tierras que nos aseguran son fértiles, pero a la hora de trabajarlas no son más que pedregales a los que sacarles una cosecha cuesta muchísimo. El aire es malsano hasta que conseguimos desecar los pantanos. Muchos de los nuestros enferman, tenemos niños con malnutrición, nuestros asentamientos son acechados por bandas de salteadores y para muchos Javerim, también el hebreo modernizado es un problema, acostumbrados como estamos al Yiddish y a otras lenguas de los países que hemos dejado atrás.
Mazel Tov, Moishe Yosel. Acabo de decirle a Malke que vuestra hijita es una preciosidad.
Gracias.
Bueno, al margen de lo que te iba diciendo, estoy seguro que en adelante las cosas mejorarán. El grupo de gente con el que he estado trabajando en un asentamiento desde que llegamos, junto a otro que había hecho Aliyah desde Yemen, un poco antes, acabamos de crear un kibutz, una granja que tendrá un sistema de explotación agrícola colectivo. sin propiedad privada sobre la tierra, ni los medios de producción, ni el producto que nos rinda. Esa es nuestra idea. No solo crear un hogar nacional allí, sino que no haya injusticia de ningún tipo ni desigualdades económicas.
Se va a llamar Degania. Allí vamos a estar muy bien. Es una muy buena zona junto al mar de Galilea. ¿Sabes el susto que pasamos cuando durante 2 meses no recibimos carta de Bern?
Que me lo digan a mí y a mi mujer. ¡Ay, Beismir!
Vamos, Elcalé. Tate, eso ya pasó. Y ahora estoy perfectamente.
No, pero tengo que contarlo. Bern, bueno, Dob, estuvo enfermo de malaria y no había allí ningún médico, ni recursos para tratarlo. Fue un milagro que salvara la vida. Y a otro Javer le picó una mosca que transmite la enfermedad del sueño. Y a una de las chicas le...
Bueno, pero este es el momento de contar las cosas buenas. Estamos celebrando un nacimiento.
Estaban llenos de ilusión. Nada podía disuadirlos de su propósito. Yo pensaba, tienen razón. ¿Acaso es mejor morir en un pogrom a que te mate la malaria? A diferencia de nuestros judíos de los Shtetlech, ellos sabían que podían sorprenderlos la muerte. Eran conscientes de ello y elegían esa vida. No eran asaltados sin la menor razón por una turba que quemaba, violaba y asesinaba sin sentido. Era como para pensárselo. Vi que se nos acercaba Malke con la niña. ¡Malke! ¡Berl! ¡Elke! ¿Cuándo os marcháis?
Dentro de 2 semanas, inmediatamente después de la boda.
Ya le dije a Moshe Yosel que estáis entre los invitados de honor.
Por supuesto, no faltaremos.
Las 2 mujeres se pusieron a charlar sobre detalles de la boda mientras yo conversaba a mi vez con Bern. Bromeando, le dije que esperaba que si algún día Malke y yo nos decidíamos a unirnos a los pioneros sionistas, me fuera tan fácil aprender ibrit como me había sido hablar yiddish, gracias a su padre. ¿Acaso, pregunté, el ibrit también Retzig Alein? Él me contestó.
No, esa singular característica de hablarse por sí mismo probablemente solo la tenga el yiddish. Pero te prometo que si algún día realmente os decidís, trataré de ser para ti tan buen maestro de hebreo como tengo entendido que ha sido mi padre con el yiddish.
¡Alevay!
Bueno, basta de charla, hay mucho que festejar. Vengan a brindar por la niña, por la boda, por un hogar judío. ¡Lehaim!
¡Lehaim! ¡Lehaim! ¡Lehaim!
Mientras él que había estado esperando que Berel volviera de Eretz Israel para casarse con ella y emprender juntos el viaje definitivo, su madre, Haike, la hacendosa, una verdadera Berie, no había estado de brazos cruzados. Preparó un completo ajuar para su hija casadera, confeccionó perenes, gruesos edredones de pluma de ganso como para afrontar fríos polares, mullidas almohadas, bordó primorosos manteles de chaves, todo ello desoyendo las protestas de su hija que le explicaba que en Oriente no hacía tanto frío como en Kastrilepke y que no sabía si podría utilizar allí ese delicado ajuar, sin contar con las dificultades para trasladarlo tan lejos. Y así los vimos marchar cuando rumbo a la estación se detuvieron frente a nuestra casa y salimos a despedirlos. El carro, tirado por un caballo que conducía Haim para acompañarlos hasta el tren que los llevaría a Odessa, estaba repleto a rebosar. En él iban esos edredones y almohadas, cestas de ropa blanca y vaya uno a saber qué más. Ese era el equipaje de Elke. Berl solo llevaba una bolsa ligera en una mano, la otra descansaba en el hombro de su flamante esposa. Pero en esa pequeña bolsa cabía un mundo de sueños. Aproximadamente 1 mes más tarde recibimos la primera carta del kibutz de Gania. En ella Elke contaba pormenores de su viaje. En Odessa habían embarcado en un vapor que los llevó a Estambul. Allí subieron a otra nave que los condujo a Haifa. Y también relataba que en el camino desde Haifa hasta el kibutz fueron asaltados por bandidos que se llevaron hasta la última pieza de su primoroso ajuar, rogando que de esto último no le dijéramos nada a su madre. Les robaron todo, menos sus sueños. A los sueños no hay bandido en el mundo que consiga robarlo.
¿Qué palabras aprendimos hoy?
Liebe Feige.
Este nombre compuesto significa querida. Liebe, pájaro, Feige. De ahí la alusión a que la recién nacida fue un querido pajarito. Es costumbre judía imponer a los niños que nacen nombres de familiares fallecidos para honrar su memoria. En este caso, la niña tiene los nombres de sus 2 abuelas.
Berl, Dov.
Tanto en yiddish como en hebreo esta palabra significa oso y se usa como nombre propio. Ha sido y sigue siendo habitual que los judíos que se instalan en tierra de Israel traduzcan sus nombres al hebreo o elijan uno nuevo en esta lengua.
Zeyer Eingeneim.
Mucho gusto.
Javerim.
Compañeros o camaradas en hebreo. La misma palabra se utiliza en yiddish, pronunciándose en este caso Javeirim.
Aliá.
Palabra hebrea que significa ascensión, procedente del verbo la'alot, subir, ascender, entendiéndose que la emigración desde la diáspora hacia Israel es un ascenso en la vida de los judíos. Hasta la creación del Estado de Israel hubieron cuatro oleadas migratorias clandestinas, o aliot, plural de aliá, durante el periodo en que Palestina estuvo dominada por el Imperio Otomano y más tarde por el Británico. Los judíos procedían, sobre todo, de países de Europa del Este o árabes. Este relato se sitúa en la segunda aliá, 1909-1914, en la que los emigrantes procedían de Rusia, Polonia y Yemen.
Veizmir.
¡Ay de mí! ¡Pobre de mí!
Tate.
Padre, papá.
Shtetalech.
Plural del Shtetl, aldea de la Europa del Este cuya población hasta la Segunda Guerra Mundial era mayoritariamente judía.
Ivrit.
Hebreo.
Alevai.
Ojalá que así sea.
Lehaim.
Brindis judío que significa por la vida.
Berie.
Persona hábil en cualquier tipo de actividad, pero se aplica con frecuencia a la ama de casa hacendosa, que demuestra destreza en labores, cocina, etc.
Shabes.
Sábado, del hebreo Shabbat, en pronunciación yiddish.
Perene.
Edredón de plumas.
El yiddish y su acervo cultural.
Dreyfus.
Alfred Dreyfus, Alsacia 1859, París 1935, oficial judío del ejército francés, falsamente acusado de espionaje en 1893. Su juicio se conoció como el caso Dreyfus, agudizando el antisemitismo europeo, a la vez que dando lugar a encendidas defensas acerca de su inocencia, como el famoso texto J'accuse del escritor Émile Zola. No obstante, fue condenado y encarcelado en la Isla del Diablo, hasta que en 1906 se probó su inocencia y se lo reintegró con honores al ejército, del cual se retiró con el grado de comandante. Estos hechos impresionaron profundamente al doctor Theodor Herzl, que en la misma época se hallaba en París trabajando como periodista.
Theodor Herzl.
Viena 1860-1904. Este judío culto y asimilado era periodista, aunque hubiese querido ser dramaturgo. La injusticia cometida con Dreyfus lo llevó a plantear en la década de 1890 la idea de una patria judía, ya que comprendió que ni siquiera la asimilación e integración a las sociedades europeas más avanzadas conseguían que el judío fuera aceptado como el resto de ciudadanos. Esta ideología es conocida desde entonces como sionismo, de Sion, Jerusalén, y Herzl ha pasado a la historia como padre de la misma. En dos congresos sionistas que reunieron a activistas e intelectuales de varios países, Herzl difundió sus ideas. En el primero, celebrado en la ciudad suiza de Basilea en el año 1897, propuso una campaña diplomática para convencer al mundo de la necesidad de apoyar la creación de un Estado judío en Eretz Israel. Sin embargo, sus esfuerzos fueron vanos y a cambio de su pedido recibió, entre otras propuestas insólitas, una transmitida por Inglaterra para establecer dicho estado en Uganda. El doctor Herzl tuvo una vida breve, murió a los 44 años de edad de neumonía, pero su encendido discurso inspiró a decenas de miles de judíos del mundo entero, persuadiéndolos de la necesidad de establecerse y crear un hogar nacional en Israel, retornando así a la tierra de sus primeros antepasados. La mayor parte de los emigrantes de la primera alía se produjo en los años inmediatamente posteriores al primer congreso sionista.
Pogrom de Kishinev.
tuvo lugar en 1903 en esta ciudad rusa, y su grado de ferocidad fue extremo. Durante el mismo fueron asesinados 49 judíos, unos 100 fueron gravemente heridos y varios cientos más heridos levemente. Se quemaron sinagogas, profanándose los rollos de la Torá. Las tiendas de judíos fueron saqueadas e incendiadas, como muchas casas particulares. Fue el detonante de la segunda Aliá, que se extendió desde 1904 hasta la Primera Guerra Mundial.
Hebreo modernizado.
Eliezer Ben Yehuda, nacido en Lushki, Rusia, en 1858 y fallecido en Jerusalén en 1922. Fue el gran renovador de la lengua hebrea, modernizando las arcaicas formas de los textos fundacionales y medievales para convertirla en un idioma que más tarde, al ser adoptado como lengua oficial del Estado de Israel, consiguió ser la lengua común de los judíos procedentes del mundo entero.
De Gania.
A los primeros años de trabajo agrícola en granjas nacionales, los pioneros ya diestros en labores rurales comenzaron a establecerse en kibbutzim, plural de kibbutz, o comunidades agrícolas de propiedad colectiva. Uno de los primeros y mayores fue Degania, conocido también como la madre de los asentamientos comunitarios, fundado en 1910 a orillas del Mar de Galilea.
Ich hatte das Wendt-Pain, zeig mir die Scheune, wenn andere mich aber immer, als Jiedisch, rät sie ich also ich, ring.